Este viernes es nuestra reunión de oración. Acompáñenos para orar por este ministerio, por supuesto por sus vidas y sus hogares. Vamos a reunirnos este viernes a las 7 aquí en la iglesia, entonces nos acompañan, por favor. Y sin más, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a orar y luego entramos a la lectura. Pastor de nuestras vidas, te pedimos, mi Dios, que nos lleves a esos pastos delicados en esta noche que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Que nos lleves a tu lado, Padre, y podamos verte a ti y no otras cosas, Señor, no lo pasajero. Estar conscientes, Señor, estar atentos a lo eterno, a lo verdadero, a lo que has preparado tú para cada una de nuestras vidas, Señor. Deseando tú, Padre, que lleguemos a ese conocimiento de tu persona. Conocimiento de ti, el conocerte es vida eterna, Padre, y te pedimos, así como Moisés tuvo esa oportunidad de verte y rogaba en aquel entonces, Señor, quiero ver tu rostro. Cada día deseamos verte, Padre, queremos verte en esta noche. Arrímanos a ti, te rogamos. Muéstranos tu gloria, Señor, te pedimos. Que se manifieste en nuestras vidas. Que se manifieste en obediencia, en paz, en amor que fluye de parte tuya en nuestras vidas a otros y que podamos ser, Padre, nosotros esa palabra, esos voceros, esos mensajeros que tú quieres enviar a un mundo que está en opresión, un mundo que está necesitado, un mundo que está en esclavitud, Señor. No somos, Padre, de mucha habla, no somos, Señor, de mucha habilidad, pero confiamos que tú irás con nosotros y así te pedimos. Instrúyenos para luego compartir, Padre, de tus maravillas a otros, Señor. Alabado seas. Te damos gracias y gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Decimos todos, amén. Habíamos ya iniciado el capítulo 3, pero le volvemos a leer y luego continuamos el capítulo. Apacentando, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio lo que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Decíamos y les comenté la semana pasada del ángel de Jehová que se aparece en la zarza. No vamos a continuar con eso. Nada más si quiere, y si no estuvo aquí, si quiere luego estudiarlo, puede o escuchar el mensaje de la semana pasada. Pero puede observar en la palabra de Dios que es el ángel de Jehová que está hablando de él, hablándole a él, perdón, aquí en medio de la zarza. Y luego es notorio, es obvio. Dios está hablando con él. Y al estudiar la palabra de Dios, se da uno cuenta, el ángel de Jehová es nada más y nada menos que una cristofanía, es una manifestación de Cristo Jesús. Y aquí tienes una, y puedes ver cristofanía porque es una manifestación de su deidad. Es Jesús, es Jehová, está hablándole y le está diciendo en el versículo 4 que no se acerque. Le llama por nombre. Moisés, al observar, al ver esa zarza, ese fenómeno, ¿no?, se acerca y vieron ustedes, pudieron ver que dice, y Dios le vio. Dios le vio cuando se acercaba, o sea, Dios lo estaba observando, y cuando se va acercando, dice que Dios lo está viendo. Vio Jehová que se iba a acercar, y le dice, Moisés, Moisés, le habla, y le dice, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que tú pisas, tierra santa es. Ahora, Jesús, Dios mismo, nos ve cuando nos acercamos a Él. Téngalo por seguro. Si tú te acercas a Dios, Dios te está viendo. Y Dios te invita, no solo te ve, te invita también a que te acerques. Esta manifestación, este milagro, este no era, era una invitación para Moisés para que lo observara, para que viera y pudiera acercarse. Entonces Dios lo hace al propósito para que cuando Él lo vea, Él se acerque, ¿sí me explico? Entonces, de esa manera, Dios le está invitando, acércate, Moisés, pero acércate en reverencia, acércate con cuidado. O sea, Dios no le está impidiendo que venga. La razón por la zarza es eso mismo, es una invitación. Y Dios nos invita a nosotros, hermano, a que nos acerquemos a Él. Él desea que nos acerquemos. Él nos invita que nos acerquemos. Mucha persona, muchos de nosotros, nos acercamos a Dios por primera vez por señales que vimos en nuestras vidas. Alguna vida que tú pudiste ver, un milagro, una vida transformada y dijiste, wow, esto no es más que Dios, y te acercas y la persona te habla de Jesús. Es un milagro que ves. O es una sanidad que viste en tu vida o en la vida de otros. Es una cosa que Dios ha hecho con el deseo de que tú te acerques a Él. De hecho, cuando en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando están ellos orando, están, la iglesia está unida, está reunida, orando, se escuchó un estruendo, se escuchó un viento, fuego, una ráfaga llegó y empezaron a hablar en lenguas. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Esa era una manifestación para que cuando vieran los demás que habían venido de otros pueblos, se acercaran a ver. Pablo, de hecho, lo menciona en Primera de Corintios, luego puede leer Hechos capítulo 2, pero hace alusión. Al parecer, hace alusión a esto en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Primera de Corintios, ahorita regresamos a Éxodo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 22. Dice, ¿lo encontraron, perdón? ¿Sí? ¿Ok? Dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, él aquí puedes tomar lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 2, y él quizás está refiriendo a eso mismo, como ejemplo de cómo esa señal atrajo a las personas, y ellos empezaron a preguntar, ¿qué es esto? Los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma. Y luego, al escuchar a Pedro en su predicación, se compugnaron de corazón y dijeron, ¿qué debemos de hacer, varones israelitas? Y luego le habla de creer en el Señor Jesús y será salvo. Arrepentíos y convertíos, les decía. Entonces, aquí ves cómo Dios invita al hombre y hay cosas que hace para que nos acerquemos a lo que voy y lo que quiero hacerles el énfasis es que Dios sí te invita a que te acerques, pero acércate con reverencia. Tú que ya le conoces, ¿no? Tú que ya sabes de él. Quítate el calzado de tus pies, le decía a Moisés. Ahora, cuando llegamos a él, o sea, el lugar que tú pisas es santo. Cuando llegamos aquí nosotros, cuando nos acercamos, ya sea te acercas en la oración, te acercas por medio de la palabra de Dios, estás ahí delante de Dios. Tenlo por hecho. Cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, Jesucristo ha prometido estar con nosotros. Tenlo por seguro que Dios está aquí. Y acércate, te dice, llega, pero también llega con reverencia. No nos quitamos el calzado de los pies aquí. En algunas partes del Medio Oriente, en Asia, de hecho, hay unos amigos, muy amistades nuestros, que al llegar a la casa de ellos, te quitaban los zapatos. Les ha tocado ir a visitar a un asiático, a una persona japonés o de otra oriental, del otro lado del mundo, pero te quitas, por respeto, te quitas el calzado de tus pies y así andan todos, ¿no? Así es que aguas con los calcetines que no van a estar rotos, ¿verdad? Aguas, ¿no? Antes de salir de casa. Aquí no nos quitamos el calzado, pero luego, hoy en día, hay que acercarnos, hay que apagar el celular, hay cositas que hay que tener atención, hay que tener unas atenciones que hay que apagar ese celular. Hay que llegar con reverencia, hay que llegar con atención. Nos invita a que lo hagamos. Hay veces se nos olvida, a un servidor se le ha olvidado, apagar el celular. Y eso, ok, sucede, pero luego toca y me ha tocado ver que a personas se les olvidó y suena el celular y se paran y se levantan y luego caminando aquí, hola, sí, estás en el SAMS y por aquí. Espérame, o sea, ¿qué es más importante, que te hable Dios o que te hable tu prima que está en el SAMS, no? O sea, ¿quién quieres escuchar? Acércate a Dios, pero quítate el calzado de tus pies. Sé consciente que llegas delante de Dios. Así es que así he visto muchas. Había uno que luego llegaba después de las alabanzas y luego se iba a comprar su refresco, reentraba otra vez con su refrescote, así su jugo de naranja. Y le digo, oye, ¿qué onda? Si no estamos en... O sea, en el parque, ¿estás delante de Dios? O sea, y luego acá arriba y la gente te ve, ¿no? Luego se ofenden y se van, pero estamos delante de Dios. Estamos definitivamente delante de Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. En su sabiduría, Salomón, algo nos comparte aquí Eclesiastés, hacia el centro de su Biblia, mano derecha de Proverbios. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, no llegues nada más a decir y hablar y la verdad no está tu corazón ahí. Nada más pretendes. Porque la mucha ocupación viene del sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es no que no prometas y que no cumplas. O sea, está diciendo, ¿no? Está dando el consejo de cuando lleguemos conscientes de que estamos delante de Dios. Pero, ojo, está diciendo, acércate, hazlo. No nos está diciendo, no lo hagas a Moisés, no le dice, retírate, vete de aquí que estás delante de un Dios santo y no me puedes ver. Dice, no, acércate, que me quiero mostrar a ti. Regresando a Éxodo. Le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. También observamos esas palabras, vaya, bellas que Dios comparte con ellos, que le dice a Moisés, he visto la aflicción de ustedes. Lo vimos la semana pasada, pero, o sea, me encanta este pasaje porque dice, he visto la aflicción de ellos, he oído el clamor de ellos, he conocido sus angustias. He descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra. O sea, Dios ve, Dios observa, Dios bien sabe si estamos en una situación que no es favorable, que la verdad es difícil para nosotros, que es una prueba. Y aquí estaban los israelitas. Eso recordemos, que la razón por la cual se manifiesta Dios a Moisés es porque quiere librarlos y llevarlos a una tierra, dice, que fluye de leche y miel. Es la manera de expresar bíblicamente que a una tierra que abunda con víveres. Hay cosechas, hay ganado, o sea, hay de todo. Y yo los quiero llevar a una tierra que es frutífera. Así les decía Dios a ellos. Y Él les decía, he descendido para librarlos. Versículo 9 y 10. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Wow. No solo quiere Dios que te acerques y te invita a que te acerques, ¿no? Quiere manifestarse, quiere darse a conocer. Y le da un nombre para que entiendan quién es Él, ¿no? Yo soy el que soy. Que los comentaristas... se dice, que el yo soy, lo que quiere decir Dios con eso es aquel que existe por sí mismo. O sea, existe en él mismo. Existe por sí mismo. No para sí mismo, o sea, no en egoísmo. Existe en sí mismo. Siempre ha existido, no fue creación. Siempre ha existido yo soy. Eso también quiere decir el libro de Strong's cuando traduce el hebreo, dice, existe por sí mismo, otra vez, existe, permanece, continúa y también acompaña. O sea, todo eso abarca el yo soy lo que soy. Existe por sí mismo, o sea, Dios no fue creado, Él siempre ha existido, siempre existirá. Permanece, continúa y acompaña. Acompaña. Eso lo puedes ver en las palabras de Cristo Jesús. El gran yo soy se le llama luego. El gran yo soy Jesús. Porque cuando lees el Evangelio de Juan, allí habla Juan, escribe de las palabras de Jesús cuando él decía, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. 7 veces él hablaba de el yo soy y lo decía porque la gente, vaya, cuando decía yo soy el pan de vida, la gente se acercó a comer pan. Habían comido ya los 5,000. Jesucristo le había dado a esos 5,000 personas junto con sus hijos y esposas pan y peces, habían comido todos hasta saciarse, luego le buscaban por lo mismo. Y Jesús les está diciendo el significado, lo que quiere decir el yo soy. O sea, yo soy lo que tú necesitas. Tú estás buscando una cosa, pero yo soy lo que de veras necesitas. Tú buscas pan, comieron pan hasta saciarse, dice, pero dice, no me buscas por quien soy yo, por los milagros que viste. Buscar el pan que permanece para vida, decía Jesús. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el pan en el desierto y perecieron. Pero el que come de mí, dice Jesús, siempre vivirá. Tú comes, tú buscas algo temporal, tú piensas, necesito, o sea, si aquí le pego a Jesús, no, a golpes le digo, si aquí me acerco a Él, si aquí me estoy con Él, vaya, si soy de su clan, pues comemos todos los días. Pero dice Jesús, lo que necesitas es vida eterna. Yo soy el pan de vida. Cuando había muerto Lázaro, estaban las hermanas llorando, estaban aquellos haciendo lamentación, estaban ellos haciendo luto por haber perdido a un amado. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque muera, vivirá. Y 7 veces Jesús está diciendo, yo soy la vid. Dios, Padre, enséñanos a dónde vas. Dice, perdón, Jesús, le dice a Tomás a Jesús, no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Muéstranos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le está diciendo, yo voy al Padre. ¿Quieres llegar al Padre? Yo soy ese camino. O sea, yo soy lo que tú necesitas. Y podemos ir por la vida. Podemos andar en esta vida pensando, Señor, si nada más tuviera un empleo, que ganara tantito más. O sea, no te pido mucho, Señor. Tampoco soy muy exigente, ¿verdad? Nada más que te pido si ganaría otros 200, 300 más por semana, por mes. Vaya, nada despreciable, ¿verdad? Pero Jesús luego nos dice, yo soy lo que tú necesitas. Tú piensas que es un ingreso, tú piensas que es una carrera. O sea, no estoy en contra de esas cosas, pero Dios te quiere mostrar, yo soy lo que de veras necesitas. ¿Me explico? Y ese es el yo soy lo que soy. Israel pedía liberación. Israel pedía salvación. Diles, yo soy. Yo soy tu salvador. Yo soy tu salvador. Yo soy tu libertador. Yo soy tu capitán. Yo soy tu paladín. Yo soy quien te va a librar. Y eso es lo que Dios les quiere decir a ellos y nos quiere decir a nosotros. Así se da a conocer Dios para con su pueblo. Le está enviando Dios a a Moisés a que vaya y le dice de una manera muy específica en el versículo 11 y 2. En el 11, ¿quién le dice Moisés? O sea, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, ya me di cuenta que no está tan fácil como yo pensaba, ¿no? Hace 40 años, yo, 80, no 40. Yo pensé, uy, ahorita, rápido, y se dice, no, pero ¿quién soy yo? Ahora dice. Pero miren cómo le responde Dios en el versículo 12, ve porque yo estaré contigo, y le dice, y esto te será por señal, en este mismo monte donde estás, aquí van a venir a adorarme. O sea, pero ve porque yo estaré contigo. ¿A qué te está llamando Dios, hermano? ¿A qué invitación te está dando a Dios para que participes en su reino, en el evangelismo, en la salvación que Él quiere dar a otros? Él quiere liberar a otros. Él quiere librar a otros, Él quiere darles su salvación, Él quiere darse a conocer a otro pueblo. Y te está diciendo, ve y diles. Ay, Señor, pero yo quién soy, ¿verdad? No, mándale, hermano Freddy. Oh, hermana Bárbara, no va usted. Y, o sea, con todo gusto, pero Dios le quiere enviar a usted. O sea, luego, sí nos podemos a sentir menos, como que no podemos, pero la clave es que no vamos a ser nosotros, hermanos. Dice Dios, yo voy contigo. Yo estoy contigo. Yo voy delante de ti, yo voy dentro de ti. Dios va preparando el camino delante de ti. Dios va proveyendo delante de ti. Y son pasos de fe que Dios te pide cuando te dice, hazme esto, haz esto. Llegar yo a tocar puertas ahí en el hospital y decir, oiga, quiero orar por la gente, o llegar con los oficiales y decir, quiero hacer visitas en cárcel. Luego, lo que me sorprende, lo que me maravilla, son los hermanos estos que andan en Ciudad Juárez ahí, en el, les he dicho que están ahí en el Ministerio Público. Increíble que ellos están ahí cuando estaba el calor de toda la violencia, ¿no? Ahorita está, entre comillas, tranquilo, ¿se recuerdan? O sea, pero ellos llegando ahí, pidiendo que Dios les abra paso, pidiendo por la ciudad, pidiendo protección, pidiendo por las polis, y Dios les abre la puerta. Dios iba delante de ellos. Dios delante de ellos, y así te va a enviar, y van a hacer quizá cosas que tú dices, es que yo no, ¿quién soy yo? Créemelo, Dios va delante de ti. Así es que ten confianza, ¿no? Que no vas a ser tú luego. Y así lo hace Dios para que no pienses, no, pues es que yo sé hebreo, yo sé griego, yo no, hombre, yo he estudiado 8 años en... No eres tú. Para eso tuvo que bajar tantito a Moisés de su caballo egipcio, ¿no? Para luego que supiera él, no es que no fui yo. Cuando estaba delante del mar, se sentía, o sea, ¿qué hago, no? Y Dios le dice, ve cómo voy a librar. Ve la salvación de Dios. Porque no era Moisés, ahora era Dios librándolos, ahogando a todo un ejército. Ve, entonces, tenga confianza, hermano. Si Dios le está enviando a un lugar, cobre confianza, cobre ánimo, y créame, Dios va delante de usted, el Espíritu Santo pida que vaya delante de usted, que Dios lo quiere hacer. Dios quiere librar a otros. Le da el nombre, el yo soy, el que soy. Versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás, perdón, es que estoy viendo el reloj que está. Okay. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Sigue repitiendo esas palabras, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Luego, como si tuviera él su celular y: ¿quieres ver una foto de mis hijos? Mira, déjame. Están mis hijos. O sea, con ese gusto, Dios, yo soy el Dios de ellos. Mira, estos son mis hijos. Dios no se avergüenza llamarse el Dios de su pueblo. Dios se identifica con nosotros. Dios no se avergüenza de sus hijos. Sigue diciendo. Y además Jesús nos instruyó, nos dijo que Dios no es Dios de los muertos, pues ellos viven todavía. Versículo 17. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Y precisamente eso sucedió, ¿no? Precisamamente eso sucedió, que cuando salieron ese día de Pascua de Israel, salieron a las carreras, fueron a las casas por fe, diciendo: danos oro, danos plata, danos alhaja, danos prendas. Y Dios, o sea, así despojaron a los egipcios. Ténganse, váyanse por favor, decía la gente, antes de que perezcamos todos, pues Dios había herido al primogénito de Egipto. ¿Y qué justicia les hacía Dios? Pues los habían esclavizado, les ponían en duras cargas, y se va a empeorar tantito la situación antes de que Dios les libere. Ya eran esclavos, ya no había paga. Dios dice: ahí les va su sueldo, su ahorrito que se les debía, ¿no? Y Dios les hace justicia de esa manera. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Era una culebra real, era una víbora real, que vio y se asusta, que se convierte la vara en una culebra, y wow, la ve y se espanta y dice: me muerde, ¿no? Quería apoyo, y Dios le dice: te voy a dar apoyo. Quería que Dios le ayudara: no me van a creer, dice Dios, aquí está. yo te echo la mano. Dios va abriendo paso delante de ti, hermanos. Dios, luego, por eso los discípulos iban predicando y Dios hacía milagros, ¿no? Para que creeran en Jesucristo. Y luego Dios va también aumentando la fe de sus siervos. Va haciendo crecer la fe de aquel que le va a servir, hermano. Porque aquel que primero huía de la serpiente, Dios le dice, recógela. Le tenía miedo, ¿verdad? Pero dice que la recogió. O sea, tienes que aprender a confiar en Dios. Oye, la lógica te dice, no, ni de broma la recojo, ¿no? Y de la cola le pongo un palo arriba primero y luego a ver si la recojo. La recojo muerta. Dios hay veces te va a pedir que hagas cosas que al parecer no tienen lógica, no tienen sentido. Hay veces Dios te pide que hagas cosas que, la verdad, van a estirar tu fe. Porque quiere que confíes plenamente en Él. Y Dios va a trabajar contigo para que confíes de una manera plena. Y aquí está Él, siendo probado. Y logró luego vencer el temor. Le dice en el versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Se ha de haber espantado, ¿no? Y pronto mete la mano de nuevo. Esto me recuerda mucho de una ocasión que estábamos mi esposa y yo dando clase a los niños aquí en Calvary Chapel, el otro edificio. Recuerdo que nos habían dado un guía de estudio para dar la clase de niños y decía como para dar una ilustración, toma talco y échate talco en la mano. Y cuando luego le digas a los niños esa historia, sacas tu mano de talco y se van a asustar. Y luego sacúdete, límpiate y luego, hombre, cómo los niños, cómo se los apantallaba. O sea, una esponjita los niños veían una ilustración, ¿no? Pero este Moisés, o sea, puedes ver cuando realmente saca la mano y es leprosa delante del pueblo de Israel. El asombro. No, hombre, no me toques. Volver a meterla y sacarla y está como nueva. El asombro que se veía. Todo para que creyeran. Todo para que supieran que Dios estaba a favor de ellos, que había visto sus aflicciones, había escuchado su clamor. Y había descendido para ayudarles. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieron a la voz de la primer señal, creerán a la voz de la postrera. Y aun si no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¡Ay, Señor! Desde chico, desde niño, la verdad, he sido muy lento, no puedo hablar fácilmente, me da pena. Y hasta que tú, Señor, hasta ahorita, hasta el día de hoy, Señor, la verdad. Ya no es temor, ya no es falta de fe, ya son pretextos. Ya pasó de ser una desconfianza a poner pretexto. No, Señor, es que la verdad, no sé hablar. Y podemos ver a Moisés en la vida, hay veces nuestra, que el Señor nos está insiste y insiste, mira. Necesita la iglesia personas que apoyen en este ministerio y luego decimos que sí queremos y sí queremos servir a Dios y sí deseamos servir a Dios, pero luego el cristiano puede ser como aquel que anda buscando trabajo sin querer encontrarlo, ¿verdad? Sería como aquel que oraba de esta manera. Así estaba Moisés, como aquel que oraba de esta manera. Haré lo que quieras que haga, Señor. Participar es un gran tesoro. Diré lo que quieras que diga, Señor. Pero no me pidas que cante en el coro. Diré lo que quieras que diga, Señor. Yo sé que tú cambias las vidas. Pero no me pidas dar clase a los niños, Señor. Prefiero calentar yo las sillas. Haré lo que quieras que haga, mi Dios. El mundo por ti quiero alcanzar. Te daré yo mi cambio y un dólar, Señor. Pero no me pidas diezmar. Iré a donde quieras que vaya, Señor. Diré lo que tú quieras que diga. Ahorita estoy muy ocupado, Señor. ¿Qué te parece? Mejor otro día. Así, ¿no? Aquel que está, Señor, sí lo hago y Señor, Señor, pero luego dice el Señor, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que te digo? ¿No? El Señor nos invita a que nos acerquemos. El Señor quiere decirle a la gente, yo soy tu libertador, yo soy tu salvador, en ningún otro hay salvación. Pero sí, luego, yo sé, todo, a todos nos pasa, ¿no? Pero yo, ¿quién soy, no? Yo como, Señor, el español ni lo domino. El inglés menos. O sea, ¿cómo, Señor? Y sí hay cosas que podemos entender nosotros. No soy buen orador, Señor. No tengo, la verdad, mucho estudio, mucha habla. El Señor dice, no temas, yo voy contigo, yo iré contigo. Pero luego que el Señor nos está invitando y nos está insistiendo y ya luego pasa de decir, Señor, es que la verdad no puedo, tengo miedo. Te ayuda a conquistar el miedo, pero luego ya son pretextos, ya pasa pretextos y decir, luego lo hago. Luego lo hago. Mejor seamos como aquel que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿No? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor le dice a él, en el versículo 11, y Jehová le respondió, de hecho, perdón, en el libro de Hechos capítulo 7, no lo vamos a ver, puedo luego buscarlo, cuando Esteban está dando testimonio antes de aquellos que le van a apedrear, ungido por el Espíritu Santo, capítulo 7 y versículo 22 dice así, y fue enseñado, hablando él por unción del Espíritu Santo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, sí era de hombre de educación, sí era poderoso en sus palabras, pero ya luego como que no, ya 40 años aquí, ya estoy 80, Señor, ya. Mejor envía a otro, ¿no? En el versículo 11, Jehová le responde, ¿quién dio la boca al hombre? O sea, luego, pues, o sea, es que no me sé el idioma. ¿Quién hizo las idiomas, no? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, Señor, no soy yo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él te hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. O sea, tanto es el deseo de Dios de librar al mundo que, o sea, ahora sí, hasta Aarón va a enviar hasta su hermano. Y si no tenemos el cuidado, pues Dios va a mandar a otro en lugar de nosotros. El versículo 18. Así fue Moisés, chéquenlo, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Se despide, se va, dice lo que ha recibido. ¿Qué ha recibido? Una comisión. Ha recibido un cargo. Ha recibido instrucción. Entonces, él va. Dijo también a Moisés, en Madián: ve y vuélvete a Egipto. Le vuelve a decir, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, no has querido dejarlo ir, he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, son las palabras que debe decirle. Perdón, el 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado como cuchillo, una piedra hecha afilosa, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. El 27 ya llegó allí. En el 18 al 23 partió de sus suegros, se despide, va en camino, llegan luego a una posada, a un lugar donde van en camino, no sabemos cuántos días, pero curiosamente, hermanos, chéquenlo, sale Dios a encontrarlo, ¿a quién? A Moisés, y le quiere matar. Al parecer es a Moisés que quiere matar, no al niño. Se debate luego, pero al parecer es a Moisés que quiere matar. Y qué curioso, ¿no? Qué raro para nosotros. ¿Quién no le acaba de dar una comisión, un cargo? Lo ha enviado. ¿Por qué quiere ahora? O sea, todavía no llega, todavía no hace errores. Miren que de esto hablaba yo la semana pasada, de este punto al que no íbamos a llegar, la seriedad del ministerio. La seriedad del ministerio. Dice el mexicano: antes de barrer en la calle, ¿sí se lo saben? Hay que barrer ¿dónde? ¿Dónde? En la casa. Antes de barrer a la calle, hay que barrer en su casa. O luego dicen aquí: candil de la calle, oscuridad en su casa. Ya sabía que sí lo sabían. Miren, por ahí va. Precisamente es el mensaje que Dios le está diciendo: oye, vamos a arreglar algo primero. Tú vas a ser el portador de la ley, de los mandamientos de Dios. Tú vas a ser quien recibe las tablas. Tú vas a ser quien va a dar mi instrucción de cómo quiero yo formar a esta nación, los decretos de Dios. Pero tú no los has guardado. Tú no has circuncidado a tu hijo. Y Dios le está dando una llamada de atención. No le mató porque no quiso, hermanos, de veras. ¿Cierto o no es cierto? No le mató Dios porque no quiso. Pero sí quiso mostrarle que si le vas a servir a Dios, empieza en tu casa. Se empieza en la casa. Y Dios siempre da la llamada de atención a aquel que le pretende servir. Le dice, empieza en tu casa, papá. Empieza por ahí. Antes de barrer a la calle, a barrer en la casa. Moisés había sido desobligado, había él ignorado el circuncidar a su propio hijo. Su esposa no era judía, no era hebrea. Entonces quizá por eso estaba en otro país, estabas con otras familias, Jetro, su suegro, o sea, no había toda esa práctica que estaban practicando todos allá. Además, él se había creado allá en el palacio de gobierno de Faraón. Me imagino, su madre le escondió por meses, él estaba circuncidado, pero él no había circuncidado a sus hijos. Y su esposa se da cuenta el por qué está sucediendo esto, cómo lo supo ella, Dios le ha dado la instrucción, ella quita agarra la piedra afilada y le corta el prepucio a su hijo y molesta a ella. Aquí luego se pregunta uno, ¿está molesta porque no lo hizo o está molesta porque tuvo que hacerlo ella? O sea, no quería ella, se resistía, fue causa y parte del no haber circuncidado, como que luego se piensa, ¿no? Puede ser que la mujer también, oye, no, ¿cómo creer? Le vas a causar dolor. Me acuerdo cuando mi esposa me dice, vamos a ir a ponerle, ¿qué? A hacerle los hoyos, ¿cómo se dice así a las niñas para los aretes? Y yo dije, ¡ah, qué linda, mija, con unos aretitos! No, a los tres, no le duele, me decían todos a los primeros semanas. Y yo dije, ¡excelente! Cuando mi hija le picaron para hacer, se privó y no, cuando el niño quiere llorar y no le sale el llanto, no puede respirar. Vaya, yo dije, casi me enojo con mi esposa, esposa de sangre, ¿me eres tú? Le digo casi, ¿no? O sea, dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ah, quizá eso es lo que ella sentía. No, papá, ¿cómo le vamos a cortar al hijo? Y ella molesta, lo que sí estaba era molesta con él y se lo arroja y dos veces le dice, ¿no? Le recalcan, ahora sí medio histórica ella para que nada más supiera, eres esposo de sangre. Hermanos, dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 17. Ahora sí, hablando los judíos. Pero tómelo como también instrucción, consejo para el cristiano, ¿no? A los judíos les dice, bueno, tú tienes la ley, tú tienes los mandamientos. Cuando habla de la ley es aquellos los mandamientos que va a recibir por medio de Moisés. Entonces tómelo usted como un cristiano. Bueno, tenemos las escrituras y de ahí por ahí nos vamos. Versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de ser judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿Hurtas?, pregunta. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras, oh Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y así va, ¿no? Así va la instrucción. O sea, barrer en casa antes de estar allá afuera. Y tener el cuidado de siempre tener un buen testimonio delante de Dios y delante de todos. Se cohíbe uno más y dice, no, Señor, ahora sí envía a otro, ¿no? Ahora sí, de seguro envía a otro, Señor. No, hermanos. Dios te quiere usar. Dios va contigo. Pero sí quiere que pongamos atención al hogar. Y créemelo, el que se va a beneficiar, eres tú. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Los que luego van a gozar del bien es el hogar. Y vas a decir, vaya. Lo he visto muchas veces. Le decía a un hermano que quería iniciar una iglesia, oiga, hermano, la verdad, usted está vendiendo piratería y... se me enojaba el hermano cada que se lo mencionaba. Hermano, digo, es que eso no está bien, hermano. Y algo en mi corazón me decía, pobre de él. Me acordaba de este pasaje de Moisés, de cuando lo encontró en el camino, y pobre de él y su familia, porque era de aquellos que sacaban el rollot, la pacota así de dinero, así enrollado, y, o sea, que si le iba bien, le iba bien. Pero, le dije, cuidado, cuidado, hermano. Dicho y hecho, cuando caes desde más arriba, hermano, caes de guamazo, caes de golpe. Por eso, poner atención a lo que vas a predicar, ¿no? A lo que vas a decir, tener el cuidado de nosotros ponerlo en práctica. Vamos a terminar rápido. ¿Dónde nos quedamos? En el Éxodo capítulo 3, 4. Veintiséis, gracias. Así luego le dejó ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y le encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Aquí se está perdiendo algo de bendición, Moisés. Está escuchando a su hermano, ¿no? E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios fue prosperando el camino de ellos y Dios va a prosperar el camino delante de ti cuando salgas en fe. Nos ponemos de pie, hermanos. Y si luego todos en ocasiones como Moisés, es que no, y no, no puedo. Dios todavía misericordioso le envió a su hermano para que también acrecentara su fe, ¿no? Y después Moisés fue un gran hombre de fe. Cree en Dios. Si te está enviando, hermanos, escúchale. Y confía que Él va delante de ti, Él va dentro de ti. Vamos a orar. Amadísimo Dios, te agradecemos, Padre, que has hecho, Padre, para nosotros un fuego que no nos va a consumir, Señor. Nos has librado, Padre, como esa zarza de ser consumidos por el fuego. Pues tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra esperanza, tú eres el gran yo soy, todo lo que necesitábamos está en ti, todo lo que necesitamos, tú lo eres, Padre, tú eres nuestra porción, nuestra salvación, en ningún otro, Señor, no hay otro salvador, Padre, y te damos las gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, bendíceles en su hogar, Señor, y te pedimos que tú te manifiestes grandemente, Padre, por medio de tu Espíritu en sus vidas, enviándolos tú a esos lugares a donde tú quieres dar libertad al que está esclavizado en pecado, Señor. Bendice, unge, ve con ellos, te pido, ve con nosotros a nuestros hogares y hasta estos lugares de cargo donde nos tienes, Señor, comisionados. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. Si necesitan oración, hermana Marta, puede.